tiene un nuevo papel, según he oído.
¿Alguien?
¿Perdón?
¿Alguien más?
Acabo de volver de la India. Tuve una disentería fantástica.
¿Y tú qué cura estás haciendo?
En la montaña un viejo le estaba leyendo la Odisea a un niño. Y el pequeño oyente de repente dejó de parpadear.
¿Alguien más?
¿Perdón?
¿Y tú qué me cuentas? Es fantástico vivir como un alma y ver día a día la eternidad de las personas siendo testigo de lo que sienten.
¿Alguien más le está pasando esto?
No, no es no. Papiro.
Perdón.
Run.
Pachum,
hasta las 7, Inco.
Yo puedo aguantar, ¿eh?
Venga, lo sé. No te voy a provocar. Venga, que...
En bucle. Vale. Ahora, ya está.
Venga.
Sí, se acabó.
Se acabó. ¿Con qué cerramos, Papiro Run Run?
Con Inco. Historia interminable. No. No, vamos a cerrar círculo. Además, dos. Yo pensaba uno, pero va a haber más círculos que se cierran.
Un círculo que se cierra, ¿pero cuál?
Un círculo. Mira, ¿cómo empezamos la temporada este año? Nos fuimos a Japón. ¿A qué?
¿A qué?
Aprender a ser ninjas. ¿Hemos aprendido? Porque hemos tenido tiempo.
Bueno, yo no sé, igual repito curso, no sé.
Sí, yo progreso adecuadamente, según he visto en internet hoy. El examen hice bastante bien. Me estampé contra la pared y aguanté bastante rato estampado. Así que me dijeron muy bien.
Muy bien, Inco. Bueno.
Total, que pues esto. Empezamos con los ninjas allá en septiembre y nos vamos a cerrar también en Japón, pero con algo más calmadito.
Algo más calmadito, yo qué sé. ¿Sumo, por ejemplo?
De sandía. No, sumo otra vez vamos a hacerlo. Esta vez lo que nos lleva a Japón pones el arte, Galder.
¿Cuál arte?
¿Cuánto arte hay en graffiti, madre mía?
Ay, Nevada.
Ay. Pues sí, el arte más representativo de la cultura de la gran urbe de Edo, la actual Tokio. Un arte que nació allí durante la dinastía de los Tokugawa entre 1615-1868.
Vale, muy bien, todo muy bien, Inco, pero bueno, te voy a ser sincero, qué perdidito que me tienes por el Japón, ¿no?
Lo suponía.
Vale.
Bueno, igual reconoces a alguno de estos artistas, que son los más representativos de este arte. Utamaro, uh-huh. Hiroshige, Sharaku, Hokusai.
Hokusai, sí. Las pinturas del Monte Fuji y tal.
Muy bien, vale, que molan mucho, vale. Sí. Pues mira, pinturas, obras, grabados que se enmarcan todas ellas en un género artístico llamado ukiyo-e. Y gracias al libro Gekko Suihitsu, Estampas del Japón Mítico, un libro del doctor en historia del arte David Almazán Tomás y publicado por la editorial Satori, vamos a descubrir al artista Ogata Gekko y a una de sus obras más importantes, que es el Gekko Suihitsu, Ensayos de Gekko.
Vale, oye, ¿y este artista, Ogata Gekko, pintaba, al igual que Hokusai, paisajes?
También le daba y bastante bien, pero en lo que más destacó pues era en la pintura de figuras de personas, animalitos y cosas así. Y lo más característico, Valder, de su obra era que pues con ella intentaba como recuperar los valores clásicos de la cultura japonesa. Valores como, por ejemplo, el amor por la naturaleza, la religión sintoísta y budista, la elegancia estética, el honor o, por ejemplo, la compasión hacia las pequeñas cositas de este mundo.
Vale, qué bueno.
Importantes todas ellas.
O sea que con su obra también podemos, ¿no?, conocer mucho sobre la cultura japonesa.
Claro, sí, porque cada pintura que aparece en este libro, cada pintura de ensayos de Gekko, pues va acompañada por una explicación que nos lleva al origen y al mensaje que se esconde bajo esa obra. Y así nos encontramos con cosas como dragones, dioses, emperadores, samuráis, leyendas...
¡Qué bien suena todo esto! ¡Qué bien suena todo esto, Inco Martín! ¿Nos vamos entonces a Japón?
¡Qué mejor plan! Pero nos vamos a ir a finales del siglo XIX y así podemos entender mejor el arte de ukiyo-e y la obra de Ogata Gekko.
Me parece estupendo. Así que, atención Japón, que 8 meses después, ¡allá volvemos! ¡Ya! Japón, finales del siglo XIX. Inco, ¿por qué estas fechas?
Nada, porque es cuando vivió Ogata Gekko.
Ah, vale.
Y porque justo este es un momento muy importante, porque es el momento cuando cae el gobierno feudal de los Tokugawa. Y entonces Japón se abre al mundo. Esto fue un cambio político-social súper fuerte que trae consigo la modernización del país y la occidentalización de todos los sistemas esenciales de Japón.
Claro, y de sus gentes.
Claro, de sus gentes también, sí, sí, sí. Y en consecuencia, claro, pues se dio un cambio drástico en cuanto a los valores de la sociedad. Esto conllevó al abandono de las tradiciones e incluso al desprecio hacia lo antiguo. Algo que condujo, por ejemplo, a la desaparición de la clase samurái y que obviamente afectó en el mundo del arte.
Así que se encadenaron a lo occidental y rehuyeron de sus tradiciones.
Eso es. Y curiosamente, esas tradiciones, sobre todo en el campo del arte, a la vez, en ese mismo momento, empezaron a triunfar en todo Occidente. Sí, todo lo japonés se puso de moda y los grabados ukiyo-e, que en Japón ya casi que querían enterrarlos por viejunos, pues empezaron a causar mogollón de furor entre los y las artistas y coleccionistas occidentales.
Claro, ¿hizo esto que volviese a resurgir el arte ukiyo-e en Japón?
Pues no exactamente, pero sí que hizo que un artista como Gata Gekko despuntase. Mira, el ukiyo-e siempre ha sido como un arte representativo de la cultura del ciudadano de a pie. Un arte que cualquiera fuese su estatus, pues podía comprar. No era un arte así como elitista, digamos. Y en ese momento histórico, Gata Gekko creó un estilo de ukiyo-e que miraba el pasado, que sintonizaba con los gustos de todos aquellos que veían como en aquel momento, lo veían como con mucha nostalgia, como en aquel momento todo lo tradicional del Japón iba desapareciendo.
Vale, y en este libro, Inco, lo que se ve es una de esas series, ¿no?, de grabados dirigidas a la tradición japonesa.
Eso es, sí. El Gekko Suihitsu, Ensayos de Gekko, pues es una especie de como enciclopedia visual de ese Japón tradicional. Es un libro formado por 47 grabados, que van ordenados además siguiendo el abecedario japonés, un dibujo por cada letra.
Bueno, y como decíamos, en esta obra, además de disfrutar de esas pinturas, se puede aprender mucho de la historia de Japón.
Y eso es lo guay, y por eso es como una enciclopedia artística, una enciclopedia que se sustenta bajo temáticas como la religión, la literatura, el teatro, la historia y las tradiciones japonesas.
Oye, Inco, ¿y si abrimos el libro para ver alguno de esos grabados y descubrir qué hay tras ellos?
Para eso estamos, Galder.
Venga, Inco, pues aquí está el libro. Venga, así, al azar.
Al azar.
Al azar, venga.
Esta misma.
¡Ay! ¡Uy! Ah. ¡Mira! ¡Uy! ¡Uy! Aquí se ve una cascada. ¡Ay! Uh-huh. Y ahí debajo, a un hombre junto a las roquitas.
Cierto es. Sí, sí, sí. Esta ilustración, esta se titula Ilustración de la piedad filial en la recogida de agua de la cascada de Yoro.
¿Perdón?
Toma. Ilustración de la piedad filial en la recogida de agua de la cascada de Yoro.
Yoro, mira, cortito el título.
Cortito.
Sí, sí, ¿Y qué nos cuenta esta ilustración?
Pues mira, estaba sobre el confucianismo, sobre el orden para mantener la armonía, digamos. Y para ello, Gata Gekko recupera una historia tradicional japonesa.
Ah, claro. Y el prota, pues es el hombre de la cascada, ¿verdad?
Justo él. Sí, sí, sí. Y este es un hombre, pues es un humilde leñador, cuyo anciano padre está muy, muy enfermo. Y adivina cuál es su, digamos, fármaco para soportar la enfermedad.
A ver, yo qué sé, pues algún té, ¿no? De estos tés especiales que hay por allí.
No. Su medicina es el sake.
¿El sake?
Sí, 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 el sake.
Toma ya. Una bebida. No sabe nada.
Sí, sí, no sabe nada aquí. Sí, sí, sí. Una bebida que le entusiasmaba, que le calmaba y que le alegraba lo suficiente como para sobrellevar la enfermedad.
Anda que no.
Pero claro, problema. El sake valía pasta.
Ay, ay, ay.
Valía dinerito. Así que su hijo, pues que era bastante pobre, apenas podía hacer feliz a su enfermo padre.
Claro, y él, o sea, el padre de mala uva porque no tenía sake.
De muy mala leche, vaya. Sí, 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 leche japonesa.
Uy.
Sí, sí, sí. Pero un día, recogiendo leña, pues el hijo se resbaló y cayó en una cascada, katakun. Total, que tragó bastante agua y descubrió que ese agua tenía un sabor especial. Era diferente, Galder. ¿Sabes a qué sabía?
A ver, cuéntame. ¿A qué?
A sake.
Toma.
A sake. Y es que además tenía propiedades medicinales.
Toma. O sea,
toma, buena caída.
Buena caída. La cascada, claro, milagrosa, sí. Desde luego. Oye, ¿qué? ¿Y qué es lo que hizo?
Pues sacó una calabaza que llevaba ahí atada en el cinto, algo muy típico allí en esa época, la llenó de agua de la cascada, corrió hacia casa, raudo y veloz, y le dio de beber a su papá.
Hombre, y este lo flipó, desde luego, el colorinchis.
El Itachi, vamos, o sea, feliz, feliz, trabazos le daba ahí al cuenco. Total, que el hijo también, pues claro, todo contento. ¿Por qué? Pues porque al final podía hacer algo para aliviar el dolor de su padre. La cosa es que esta noticia llegó a la emperatriz Genshō, la cual fue hasta la cascada, comprobó los milagrosos poderes de sus aguas y la bautizó con el nombre de la Cascada de Yoro. Y ahora, Galder, si nos vamos a Japón, podríamos ir a visitarla, porque es una cascada de 32 metros que está en la prefectura de Gifu.
Prefectura Gifu. De Gifu, aquí apuntado.
Apuntadito, para verano.
Oye, para verano, oye, por
es
cierto.
Es buena cascada, ¿eh?
Es una cascada.
Pero ya mola, cascada también.
Mola, mola. Oye, ojito. Pero para que mole y a tope, la pregunta del millón, ¿se puede beber de su aguasake?
Habrá que ir. Habrá que ir porque no lo sé. No lo sé. Igual, posiblemente sí. Si no, nos caemos y ya está. Oye, pues ya es que me he caído. ¿Qué quieres que haga? Que no beba. Si me he caído, pues bebo ya.
Tropezón, total. Sí.
Sí, sí. Claro. Pero bueno, más allá de la cascada y de esta historia, lo que intenta contar la historia y la ilustración de Gecko es... intentan hacer saber a las nuevas generaciones la importancia de cuidar a los familiares mayores. Un valor que está súper asentado desde siempre en Japón.
En Japón, y debería estarlo en todo el mundo. Importante, fundamental.
Sí, y todos los días.
Exactamente. Venga, Inko, otra vez, te va, ves, otra, venga, otra página, otro grabadito.
Esta misma, vale.
A ver, o sea, estoy viendo a personas con cabeza de pájaro bailando y vestidas con kimonos,
sí,
es
sí,
verdad
sí,
lo
sí,
que
sí,
veo.
Sí, 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 es la versión japo del baile de los pajaritos.
Hombre, pues parece.
No, es Japón, es freak, pero no tanto, aunque mira que a María Jesús la veo triunfando por allí con el acordeón, ¿eh? O sea, de friquismo, yo creo que por eso lo tiene ya ganado. Pero bueno, este grabado se titula El baile de los gorriones.
¡Ah, oh, los gorriones!
¡Gorriones!
¡Gorriones! ¡Gorriones! Oye, gorriones, por cierto, con mucho estilo, ¿eh?
Con mucho estilo y mucho descaro, ¿eh? Que suelen andar muy sueltos. Ya, a mí el otro día en una terraza me robó una patata.
Uy, pues cuidado, solo les faltan las lentejuelas y las ¿no? Las plumas así, rollo Lina Morgan. Sí. Pero fíjate, es que uno de los gorriones lleva hasta abanico.
Claro, pues flipa que en el folclore japonés los bailes imitando animales son súper típicos. Y uno de ellos, como no, es el baile del gorrión, del cual Hokusai, del que hemos hablado antes, hasta sacó un dibujo con los pasos del baile.
¿Pero qué me estás contando? O sea, necesitamos ese documento, pero a la de ya.
Sí, para romper las pistas de baile en cuanto las abran, con el baile del gorrión. Sí. Total, que además en este dibujo se aprecia algo muy tradicional en el arte japonés, que es el recurso de humanizar a los animales de manera humorística. Y de ahí podemos llegar a la fábula que inspiró a muchos artistas del ukiyo-e y que se titula El gorrión de la lengua cortada.
Uy, ese título como que no es muy humorístico, ¿no?
Humor negro igual. Oye. Los Coen están pensando en hacer algo con esto. Vete a saber. Mira, hace mucho tiempo, en una lejana aldea, allá en Japón, pues una anciana, huraña y cruel, le cortó la lengua a un gorrión.
¡Oh, pobre! Pobre gorrioncillo, desde luego. Oye, ¿y por qué le hizo esto?
¿Por qué? Pues por comerse el almidón con el que la señora, la viejita esta, almidonaba a los kimonos. Total, que los vecinos de la anciana, que eran personas alegres y de buen corazón, que no cortaban lenguas a gorriones, pues al ver al pobre gorrioncillo herido, pues lo cuidaron y le dieron mimiños. Sí. Así que la familia del gorrión, agradecida, como son los gorriones, pues le preparó una fiesta en el bosque a toda la familia.
Oh, hombre, qué bueno, y fijo que bailaron.
Claro, ahí está ahí es justo el dibujo cuando están dándolo todo. Vale. A tope.
Claro.
Sí. Y al acabar la fiesta, les enseñaron dos cofres, uno grande y uno pequeño, y les dijeron, escoged uno como regalo.
Toma ya, ¿y cuál pillaron?
El pequeño. Un cofre que les proporcionó inagotables tesoros.
Muy bien, merecido, claro
que sí. Claro que sí, por buena gente. Total, que al poco tiempo la anciana cortalenguas de gorrión se enteró de la movida y llena de envidia se fue al bosque fingiendo arrepentimiento.
Vaya,
arrepentimiento.
Lo dudo. ¿Y qué hizo entonces la Gorrión Family?
Pues mira, le ofrecieron el cofre que quedaba, el grande.
Vale, qué bueno. Oye, ¿qué había dentro?
Pues mira, la anciana lo abrió. ¡Y zas!
¡Uy!
Aparecieron una legión de horribles demonios y se la llevaron consigo a los infiernos.
¡Toma! ¡Uah! ¡Anda con los gorriones!
¡Toma! Sí. Cuidadiño. Total, ¿qué hemos aprendido con esta historia, Galder?
¿Qué hemos aprendido con esta
historia?
Que
los gorriones bailan.
Que los gorriones bailan
¿Que no hay que cortarles la lengua?
No hay que... Nunca.
¿Nunca?
Nunca. O sea, mejor con los gorriones, mejor bailar, ¿no?
Sí.
¿Y nada de cortarles la lengua?
Aprendido lo tenemos.
Venga.
¿Y el objetivo de esta fábula? ¿Cuál es? Pues que aprendamos a respetar a la naturaleza y a los animales.
¡Oh!
¡Claro!
Desde luego, un mensaje fundamental para nosotros y también para el resto de generaciones. Bueno, sean japonesas o sean de donde sean.
De donde sean, de donde sean, claro que sí.
¡Uy, qué bueno! Este libro que nos has traído.
Está muy bien.
Está muy bien. Estampas del Japón mítico, de Gecko Suichu, ¿verdad?
¡Suichu! Si tú has estado en Japón, tú tienes que hacer eso.
Yo he estado en Japón.
¡Suichu!
Ya lo pasa que, chico, no voy a contar todo.
Ay, qué vergonzoso estás.
Ay, 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 ay. publicado por la editorial Satori.
Adiós.
Ride las telas de Barán. Ride fa to be, to be, to be or not to be. Ride las telas, ride fa. Tra la la, to be, to be, to be or not to be. E suona, suona l'orchestrina, un motivetto da ballare. Hanno la faccia malandrina, ma sono stanchi di suonare, suonare. Si sta spogliando l'odalisca, è già da un'ora che lo fa. Esasperante il suo languore, aiuto, orchestrina del mio cuore. Ride la stella Aldebaran, ride fa to be, to be, to be or not to be.
Ay, to be or not to be, to be or not to be. Con...
Estela.
Ay, Paolo Conte, qué bueno, ¿no? Qué buen final, ¿no?
Tremendo.
Para
elegir una bonita canción para acabarlo.
Pues espérate, espérate. El gran Inco Martín, que nos ha hecho volar entre páginas de infinidad de libros con los que hemos jugado, aprendido, soñado y conocido la infinidad también de lugares. Hoy Japón, pero hemos ido a un montón de sitios. Costumbres, tanto, personas, tanto, Inco, tanto.
Tanto y tanto.
Ciencia, tanto historia, bueno, todo tipo de artes también. Inco Martín, que es una de nuestras voces favoritas, y no se nos ocurre mejor que un temazo como este de Paolo Conte, que está súper bien, pero este de Frank Sinatra también, para darte las gracias por los cientos de papiros que hemos compartido contigo.
Esto se acaba. Ay,
esto se acaba, querido. That's life, Inco.
Musu.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May.
¿Qué vamos a decir, Inco, más que that's life, verdad? Y que nos vamos a encontrar aquí,
¿eh? Qué detalle, ¿eh?
Joder, por favor.
Bonito, bueno, ponerme a Frankie aquí. Bueno. Después de Paolo, además, joder.
Es que casaban muy bien, ¿verdad? Cuando has elegido Paolo, digo, anda.
Sí, grandes.
Ambos. Qué bonito. Bueno, Inco, que nos queda todavía un verano por delante.
Nos queda un verano, prepárate, la cremita y todo.
Qué
la
bien.
Camisa hawaiana, la sillita, todo, prepárate.
La claro sillita, sí. La tumbonica, sí, la sombrillica, el flotador, Olga, también el flotador, siempre,
o
siempre.
O nada, Inco, o nada.
Ah, o nada.
Todo al aire.
También puede ser, sí, el año pasado no fuimos a ninguna nudista, pero igual este año se...
No, yo creo que... Ah, no.
No estuvimos, ¿no? No me suena. En una te pusiste naranja, pero no estabas en bolas, creo yo.
Es recordar. Que la crema era mala. Era, sí. Era del año pasado. Sí,
la había hecho yo. Aquel, con zanahorias en casa.
Aquel fue brutal.
Sí, sí, bueno. Sí. Te entró ahí. ¿Cómo era? Ondarroa First, ¿no? Era. Sí.
Fue brutal.
Un toque trampiano ahí.
Un episodio maravilloso. Bueno, así que no te vamos a echar de menos porque vamos a seguir
claro, sí.
Todo el verano aquí grafiteando. Inco Martín, pero Papiro Run Run, pues ya sí que se ha terminado.
Un brindis por Papiro.
Un brindis. Oh, brindaremos, ¿no? En verano, mucho.
Claro que sí, con un buen daiquiri.
Besar cada andiva, Tinko. Milla, milla, esker. Bioches, bioches.
Agur. Agur.